Tenemos con Luis Cabello.
Sí, hace instantes un principio de incendio en una casa particular de la localidad de Idahuaychico, la comuna de Licantén, en la costa de Curicó, dejó al descubierto un grave caso policial relacionado con un femicidio, parricidio frustrado y posterior suicidio de su presunto autor. Este macabro cuadro fue descubierto por vecinos y por bomberos que llegaron oportunamente a combatir esta emergencia, encontrando los cuerpos fallecidos de la pareja, además de un hijo adolescente de 15 años, el cual presentaba en ese momento graves lesiones por golpes y sangramiento en su cabeza. La dinámica establecida preliminarmente es que el hombre habría dado muerte a la mujer con la cual se encontraba separado. Luego, mediante golpes con un elemento contundente, intentó acabar con la vida de su hijo para finalmente quitarse la vida al interior del mismo inmueble, no sin antes prenderle fuego a esta residencia. Señalar que el menor fue derivado urgentemente al hospital de Licantén para que los médicos en turno puedan salvar su vida. La pareja protagonista de esta penosa historia policial corresponde a los fallecidos. Ella, una secretaria de una clínica dental de Licantén, y él, un trabajador de salud de 40 años del hospital de la comuna. Ahora se espera un informe oficial de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule y además de la Policía de Investigaciones, los cuales se están dirigiendo ahora al sitio del suceso. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias. En breves minutos debiese comenzar, ya lleva una hora de retraso, la presentación de los subsecretarios y los delegados presidenciales que van a ser nombrados, designados por el presidente electo José Antonio Kast. Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo habrían sido, según los testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de 3 turistas. Un hombre de 26 años de edad fue detenido por la Brigada de Homicidios de Osorno por su responsabilidad por un femicidio frustrado. Con la intervención de personal de la Armada terminó una fiesta masiva en la playa grande de Pucón a orillas del lago Villarrica. La Cámara de Comercio de Ancud en Chiloé acusó un trato desigual por parte de la superintendencia tras el cierre del proceso de un casino de juego postulado en la comuna. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios e incendio en la Araucanía. Exactamente, 14 horas con 2 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos de inmediato con la revisión de noticias. En libertad quedó un conductor que sin licencia y bajo la influencia del alcohol protagonizó una colisión en la que otro vehículo terminó volcado. El hecho se registró durante la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 3 de la mañana, en la esquina de San Luis con Circunvalación Sur, donde, de acuerdo a los antecedentes policiales, un conductor impactó un vehículo que terminó volcado, lo que obligó a llamar a personal del SAMU y también voluntarios de bomberos que estuvieron trabajando en el lugar. El mayor José Ormazábal, de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, confirmó que el conductor que protagonizó este accidente se desplazaba bajo la influencia del alcohol y sin documentos.
El conductor que preliminarmente ocasionó, cierto, el choque de uno de los participantes lo hacía sin licencia y bajo la influencia del alcohol. El vehículo que resultó volcado, había una pareja que iba en el interior que resultó con lesiones leves.
De acuerdo a lo indicado por el funcionario de Carabineros, el conductor, tras ser detenido, quedó en libertad, apercibido a la espera de citación que determinará el Ministerio Público de acuerdo avance la investigación. Desde Carabineros reforzaron el llamado a conducir respetando las leyes del tránsito, sobre todo en la temporada estival cuando aumenta el flujo de vehículos en una ciudad turística como Valdivia. Además, señalaron que afortunadamente esta situación, más allá de lo aparatoso que fue el accidente de tránsito, no dejó lesionados de gravedad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Durante una fiscalización al comercio ambulante en la costanera de Valdivia, una persona fue detenida por carabineros tras amenazar a inspectores municipales y a personal policial. De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía uniformada, un comerciante ambulante conocido en el sector reaccionó de manera violenta ante la fiscalización municipal, realizando amenazas de muerte contra los inspectores. Con la llegada de carabineros, el individuo utilizó un arma blanca para autoinferirse lesiones en el cuerpo con la intención de evitar su detención, según lo señalado por el comisario, el mayor José Ormazábal.
Una fiscalización de los inspectores de la municipalidad, en la cual un comerciante ambulante conocido del sector reaccionó violento ante la fiscalización. Esta persona empezó a amenazar de muerte a los inspectores. Una vez que llegó personal de carabinero al lugar, sacó un arma blanca y se empezó a autoinferir heridas en su estómago con la finalidad de poner la detención.
Por este hecho, no se registraron lesionados entre el personal municipal ni policial, mientras que el vendedor ilegal resultó con heridas de carácter leve. Desde Carabineros informaron que el arma blanca fue recuperada y el detenido quedó a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y formalización.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a la política. La alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, y el gobernador Luis Cubertino se reunieron con el diputado Bernardo Berger, quien solicitó información sobre el proyecto del relleno sanitario y la actual condición del vertedero de Morrompuyi. Bajo ese contexto, el gobernador apuntó sus dardos contra el ex alcalde de Valdivia, Omar Sabat, y lo acusó de no dar prioridad a la iniciativa durante sus dos mandatos. Sabat dijo que Cubertino falta a la verdad y lo llamó a preocuparse de la falta de recursos que tiene el gobierno regional. Durante esta semana en el municipio de Valdivia se realizó esta reunión en la que se entregó la información respecto del estado de avance del relleno sanitario regional en el sector de Morrompuyi, donde sabemos también se ubica el vertedero, que ha presentado una serie de modificaciones tras los problemas sanitarios que se han registrado durante los últimos años, especialmente un deslizamiento de toneladas de basura que causó mucha preocupación en el sector. De acuerdo a lo indicado por las autoridades que participaron de la cita, esta fue provechosa con el objetivo de entregar información actualizada respecto al estado de avance del relleno sanitario, también, por ejemplo, sobre las medidas de mitigación en el vertedero de Morrompuyi, también la subvención que entregó el gobierno regional de Los Ríos a los 12 municipios de la región, alcanzando un monto total de 3.000 millones de pesos para apoyar a los municipios para la disposición de basura en el vertedero, considerando que se tuvo que aumentar los costos asociados al tratamiento y disposición de los residuos sólidos en ese lugar a raíz de las modificaciones que se efectuaron para mejorar los estándares sanitarios y medioambientales. Bajo ese contexto y consultado por la radio, el gobernador regional Luis Cubertino señaló que la cita fue provechosa y también apuntó sus dardos al exalcalde de Valdivia y diputado electo Omar Sabat, asegurando que el problema del vertedero y del relleno sanitario es una situación heredada, acusando que la gestión de Sabat durante los dos periodos en los que fue alcalde de Valdivia no priorizó estas iniciativas.
Estas dificultades tienen que ver con omisiones, cosas que no se hicieron bien en los momentos que correspondía, y claramente tiene que ver con el periodo de Sabat, que tuvo 8 años a cargo del municipio de Valdivia, de la Asociación de Municipios, y que nunca tuvo una intención, una prioridad respecto a este manejo del vertedero y del proyecto de relleno.
Consultado también por la radio, el diputado electo Omar Sabat respondió a las críticas de Luis Cubertino, señalando que lo que ha indicado no es verdadero, ya que durante su gestión se consiguieron avances en torno al proyecto del relleno sanitario. También lo llamó a preocuparse de los problemas que tiene actualmente en el gobierno regional.
Lamento que el gobernador esté faltando a la verdad una vez más. Quiero recordarle que bajo mi administración adjudicamos el relleno sanitario y con la nueva administración que llegó de la alcaldesa Carla Atman, revisaron durante un año o detuvieron el proyecto durante un año, no ejecutaron y no licitaron la inspección técnica. Entonces ahora, claro, tiene que echarle la culpa al empedrado. Yo creo que tiene que preocuparse más de su gestión, de su administración, y reconocer lo que nosotros avanzamos cuando estábamos a la cabeza de la capital regional.
Al margen de la polémica, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, valoró la reunión que se sostuvo durante los últimos días con el diputado Bernardo Berger para conocer la experiencia del también exalcalde de Valdivia previo a las administraciones de Omar Sabat en torno a las primeras avances y gestiones para concretar el relleno sanitario, esperando también de que la iniciativa tenga próximos avances.
Estamos frente a un desafío que es de larga data. El diputado Berger, cuando fue alcalde, fue parte de los inicios del proceso del proyecto de relleno, en la compra del terreno, en las búsquedas de recursos internacionales para el diseño. Entonces, para mí fue muy interesante, en primer lugar, y tener de primera fuente cómo fue esa experiencia con los altos y bajos, las dificultades que tuvo, transmitirle de primera fuente al diputado y responder sus preocupaciones a propósito de lo que se ha estado haciendo en este periodo. Un acuerdo común de que este es un desafío tan grande que ha demorado tanto tiempo y que es tan urgente sacar adelante.
En el ámbito administrativo, el gobierno regional también está avanzando con la estrategia de residuos y economía circular para abordar este problema de manera integral, superando las soluciones parciales y promoviendo un modelo sostenible de la gestión de residuos en la región. Las autoridades que participaron de la mencionada reunión indicaron que coinciden en que la gestión de residuos es un desafío mayor para los ríos y requiere de información rigurosa, coordinación entre distintas instituciones y, sobre todo, voluntad política para avanzar en soluciones concretas que impacten en la calidad de vida de los habitantes de la región.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
14 horas con 12 minutos, vamos ahora con otro problema de larga data. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, criticó al Ministerio de Salud por la falta de información clara a la ciudadanía sobre el proyecto del nuevo Hospital de la Unión. Lo revisábamos minutos atrás en la edición de mediodía de Radiograma. Este martes 10 de febrero, el panel técnico de concesiones, un organismo asesor externo al gobierno, debiese entregar un pronunciamiento en torno a la millonaria indemnización que está solicitando la sociedad concesionaria que construye el Hospital de la Unión y además los futuros recintos hospitalarios de Río Bueno, de Los Lagos y de la comuna de Puerto Varas. Pero los problemas han estado centrados en la Unión a raíz de los hallazgos arqueológicos que ocurrieron en diciembre del año 2022. Actualmente se está a la espera del pronunciamiento en torno a la millonaria indemnización de cerca de 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad concesionaria por los retrasos en la obra de la Unión, asegurando que el rescate arqueológico no estaba contemplado en un inicio, lo que ha generado las postergaciones, e incluso acusan que les ha impedido la adquisición de créditos para avanzar con la iniciativa. Por otro lado, se encuentra pendiente la modificación del contrato entre la Dirección de Concesiones de Obras Públicas y la empresa a cargo de esta iniciativa para poder efectuar las excavaciones arqueológicas. Este paso es clave para que luego se pueda avanzar ya con la obra propiamente tal del futuro Hospital de la Unión. En una arista paralela, durante esta semana, el presidente de la Comisión de Salud del Senado y senador por la región de Los Ríos, militante de la Democracia Cristiana, Iván Flores, se reunió junto a representantes de la Dirección de Concesiones, también dirigentes de movimientos ciudadanos que esperan el nuevo Hospital de la Unión, con quienes se trasladó hacia Santiago, con el objetivo de conocer información de primera fuente respecto a las postergaciones que ha sufrido el proyecto. Tras la cita y en conversación con la radio, el senador Flores fue especialmente crítico con el Ministerio de Salud, acusando que no ha sido capaz de entregar información clara a los habitantes de la capital provincial del Ranco.
Falta de afán por parte del Ministerio de Salud para mantener informada a la comunidad. Yo, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, he estado muy molesto porque la verdad es que el Ministerio, como que de pronto toma decisiones entre ellos, no se lo comunica a nadie, son pésimos comunicadores.
De hecho, el senador Flores recordó un episodio en el que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acudió a la Unión durante el año pasado para reunirse con comunidades mapuches y alcanzar un acuerdo anexo a la consulta indígena que, entre otras cosas, buscaba destrabar las obras del nuevo hospital de la Unión. En esa oportunidad hubo polémica. Estuvo la radio en dicho lugar porque se reunió la ministra Aguilera y su equipo de asesores, además de autoridades regionales, con las comunidades mapuches. Alcanzaron este acuerdo anexo, pero en el exterior del recinto donde estuvo la ministra habían integrantes de la sociedad civil, dirigentes sociales, integrantes del movimiento ciudadano por el nuevo hospital de la Unión, que también querían reunirse al menos algunos minutos con la ministra Aguilera. Aquello no ocurrió a pesar de la solicitud a viva voz que efectuaron los dirigentes y de hecho que entorpecieron por algunos minutos la salida de la van del furgón que llevaba a la ministra Aguilera. Le pidieron que se pudiera bajar para dialogar. Eso no ocurrió. De hecho, la ministra escondió la cara a los dirigentes y a los medios de comunicación que nos encontrábamos en ese lugar. Hay registros de aquella situación que fue reflotada nuevamente por el senador en torno a sus críticas hacia la falta de información clara hacia los habitantes de la ciudad de la Unión. ¿Qué viene ahora? Este martes 10 de febrero se espera la respuesta del panel técnico de concesiones para avanzar con los futuros procesos en torno al postergado Hospital de la Unión. Ya van más de 3 años desde que se registraron los hallazgos arqueológicos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
14 horas con 17 minutos. El Movimiento Ciudadano por el Río San Pedro sin Salmoneras realizó una actividad con kayaks y stand-up paddles en Valdivia para visibilizar la importancia de proteger el río que aguas abajo, sabemos, se transforma en el calle-calle. También participaron autoridades que criticaron el proyecto salmonero, asegurando que es contradictorio con el modelo de desarrollo económico de la región. En la playa de Coyico se reunió durante esta mañana un grupo de personas para realizar actividades náuticas bajo un solo lema: Río San Pedro sin Salmoneras. La actividad fue coordinada por el Movimiento Ciudadano, que lleva el mismo nombre y que está realizando una serie de acciones en oposición al proyecto de la empresa Salmones Antártica, que es construido en la comuna de Los Lagos. El movimiento acusa que el proyecto va a contaminar las aguas y afectará la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Lagos y también de Valdivia, considerando que el San Pedro, aguas abajo, se convierte en el río calle-calle y luego se transforma en el Valdivia, que finalmente desemboca en el mar. La vocera del movimiento, Fernanda Ochoa, entregó las razones para oponerse a esta iniciativa empresarial que se construye en la comuna de Los Lagos.
Para nosotros es importante poder llevar este tema a nivel regional y ojalá nacional. Este proyecto está obsoleto, lo sabemos, fue aprobado hace 17 años atrás, por ende sabemos que no está actualizado con las comunidades que hoy en día viven en el territorio, con el uso que se le está dando al río hoy en día, que es muchísimo más turístico de lo que era hace 17 años atrás. Por ende es fundamental que toda la comunidad valdiviana y de la región de Los Ríos sepa la envergadura de este proyecto, que efectivamente podría dañar de manera irreversible el ecosistema del río San Pedro y por ende también del río Calle Calle.
En el lanzamiento de esta actividad también estuvieron presentes algunas autoridades, entre ellas la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, quien señaló que este tipo de iniciativas de proyectos salmoneros se contraponen con el actual modelo de desarrollo económico de la región de Los Ríos y particularmente en torno a los ríos San Pedro y Calle Calle.
Yo les invito a que se imaginen esto, un titular que señale de que nuestro río está contaminado. ¿Cuánto impactaría en el turismo? ¿Cuánto impactaría en las apuestas que estamos haciendo del deporte también como una atracción de inversión? ¿Cuánto impactaría a la potencia que tiene la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se sostiene gracias a la calidad de nuestras aguas? Esta afectación por una pequeña empresa que va a dañar enormemente las aguas, vamos a estar disponibles a dañar la economía local de todo un territorio, yo creo que no debiéramos estar disponibles a eso.
Una postura similar manifestó la consejera regional Camila Matar, quien sostuvo que este tipo de iniciativas son perjudiciales para el desarrollo de la región de Los Ríos.
La presión, el trabajo unido también de las autoridades con la comunidad puede lograr sus frutos, así que vamos a estar acompañando al movimiento, y más que un movimiento, esto es acompañar a la comunidad, es respetar y proteger nuestra identidad como región, nuestro patrimonio natural.
También estuvo presente el ex consejero regional y diputado electo por el Frente Amplio en la región de Los Ríos, Matías Fernández, quien entregó sus argumentos para mantener oposición más allá de este proyecto, sino que a la legislación actual que permite el desarrollo de iniciativas en la actualidad que obtuvieron su resolución de calificación ambiental hace 17 años.
Hay que entender de que esto nace de un área gris dentro de la legislación que permite que proyectos que fueron aprobados hace 17 años hoy día puedan retomar una resolución de calificación ambiental y ejecutarse. Yo creo que eso es uno de los elementos que mueve también al movimiento. Lo segundo tiene que ver con la protección de un río prístino que está en vías de declaración, también con herramientas que están asociadas a la cuenca del río Valdivia, como la norma secundaria, que hoy día no se condicen con un proyecto como este y que el movimiento pone en valor.
Recientemente, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó una solicitud que había presentado el Movimiento Ciudadano Río San Pedro sin Salmoneras y que buscaba invalidar la resolución de calificación ambiental de este proyecto salmonero. Desde el Tribunal Ambiental argumentaron que la iniciativa cumple con todo el proceso administrativo para continuar adelante, por lo tanto no pueden invalidar la resolución de calificación ambiental. Lo anterior fue criticado desde el movimiento, señalando que las condiciones actuales de vida en el río San Pedro, la presencia de comunidades y también las actividades turísticas son muy distintas a la época en la que se aprobó ambientalmente esta iniciativa. También sostuvieron que van a continuar realizando acciones ciudadanas, políticas y judiciales en oposición al proyecto salmonero.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Vamos a otro tema. Vecinos de Casablanca, en la zona sur de Valdivia, impulsan la creación de una avanzada de emergencia ante el alto riesgo de incendios forestales que enfrenta el territorio, marcado por extensas plantaciones, viviendas ubicadas en medio del bosque y una creciente llegada de nuevas familias. La iniciativa es liderada por la Junta de Vecinos del Sector y el Comité de Emergencias de Casablanca, con apoyo de la Corporación de Desarrollo Rural Sur, y apunta a contar con un espacio permanente para la respuesta inicial ante siniestros, considerando que la localidad se encuentra a más de media hora de los cuarteles de bomberos más cercanos. Alejandro Aravena, presidente de la Junta de Vecinos de Casablanca y del Comité de Emergencia del Sector, explicó que el proyecto contempla la instalación de una avanzada con infraestructura básica para la atención de emergencias en un terreno entregado en comodato por una vecina y que sería administrado por la municipalidad, lo que permitiría mejorar la coordinación con bomberos, brigadas forestales y equipos de prevención. El dirigente sostuvo que una iniciativa de estas características resulta clave en un sector que calificó como un verdadero polvorín forestal debido a la cercanía de las casas con plantaciones y al permanente riesgo de incendios que eso implica.
Por ejemplo, en Santa Juana, el año pasado, el incendio forestal avanzó a razón de 18 a 20 kilómetros por hora. Un incendio que puedan hacer aquí en Casablanca puede llegar hasta, no sé, rápidamente a Valdivia, o depende de la dirección del viento, te fijas. Más temprano que tarde vamos a tener que tener acá un cuerpo bombero. Eso nos permitiría a nosotros cubrir toda esta zona, porque estamos cerca de Valdivia, pero para la emergencia estamos demasiado lejos. A media hora que estamos de distancia es fatal para un incendio acá estructural.
Aravena agregó que el proyecto ha sido trabajado durante más de 2 años junto a distintos organismos como bomberos, CONAF, SENAPRED y la municipalidad, e incluso se han realizado simulacros de incendios forestales y estructurales, detectando falencias críticas en accesos, comunicaciones y tiempos de respuesta. Desde la organización vecinal advirtieron que Casablanca es uno de los sectores más expuestos de la zona sur de Valdivia, tanto por su crecimiento poblacional como por la convivencia directa con zonas forestales, insistiendo en la urgencia de avanzar en este proyecto como una medida preventiva y de protección para la comunidad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Jornada veraniega nuevamente a lo largo de la región de Los Ríos. En Valdivia se anuncia hoy sábado una máxima de 26 grados, 20 en Corral, 26 también en La Unión y Río Bueno, mientras que en Futrón y Lago Ranco el termómetro alcanzaría los 24 grados de máxima. Hasta los 25 grados llegaría el termómetro hoy en Paillaco, 26 de máxima se anuncian en Los Lagos, 25 en la ciudad de Panguipulli. Más caluroso hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se proyecta una máxima de 27 grados. 25 se anuncian en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 818 en dirección al norte en el sector Pupunahue, comuna de Máfil. Lo mismo en el kilómetro 813, también hacia el norte en Máfil, y el 799 rumbo al sur. En los primeros dos casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda. En el caso del kilómetro 799, el tránsito está disponible por la pista derecha.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Exactamente, 14 horas con 26 minutos. Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Recuerde que estamos atentos a lo que debiese ocurrir en los próximos minutos, ya con una hora y media de retraso, la designación de los subsecretarios y delegados presidenciales por parte de el presidente electo José Antonio Kast. Los equipos de la radio están muy pendientes a esa situación que se va a efectuar obviamente en la región metropolitana y que ya debiese estar ocurriendo dentro de los próximos minutos. Se había anunciado a la 1:00 p.m, pero comienza en este minuto. Habla el presidente electo José Antonio Kast.
A través de las distintas redes sociales. Quiero invitar aquí a Pedro Lea Plaza a que se ponga también aquí junto con nosotros, porque ha sido parte de este trabajo. Por ahí también está Alejandro Irrazábal, ahí está Cata Ugarte, donde está Benjamín Intala también, porque somos un gran equipo. Y quiero decirles que estoy muy, muy contento de poder hoy día presentarles a nuestros subsecretarios, a nuestros delegados regionales. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del 11 de marzo. Durante la campaña hablamos mucho de las emergencias. Emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad. Personas que sufren por la falta de atención oportuna, en algunos casos digna, en temas de salud. Jóvenes que han perdido la esperanza de ver que su establecimiento educacional va a marcar la diferencia en su futuro. Familias que dicen, no voy a contar con una casa propia porque ha aumentado el valor. Personas que anhelan rescatar sus costumbres, sus tradiciones, una vida de barrio tranquila. Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo. Pero todos nosotros, los que estamos acá, más los ministros que ustedes ya conocen, a los cuales excusamos de participar en esta reunión porque vamos a tener más adelante jornadas de trabajo intensas, pero sí cada uno de ellos requería la nominación de sus subsecretarios para todo lo que son los traspasos de un ministerio que dirige el actual gobierno a lo que vamos a tener nosotros. Era relevante encontrarnos. Hoy día algunos de los subsecretarios se conectaron online. Algunos de los delegados regionales, los menos, también se conectaron online. Tuvimos un gran encuentro de conocimiento, de vinculación, de presentación, de desafíos que tiene cada uno por delante. Tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría, que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona junto con el ministro Fernando Barros, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen. Como les decía, en las próximas semanas, ya a fines de febrero, comienzo de marzo, vamos a tener una gran jornada de trabajo. Ustedes van a ir conociendo y van a tener a su alcance la información de cada uno de los delegados regionales, de cada uno de los subsecretarios, de los equipos que se van a ir conformando, y esperamos siempre tener la mejor relación con los medios de comunicación. Para nosotros es muy relevante cómo podamos dar a conocer cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles van a ser las exigencias que cada uno va a tener, y que sea la opinión pública la que vaya juzgando nuestro trabajo en los próximos días. Tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo 11 de marzo. Les hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado Desafío 90, que en cada área tenemos acentos puestos, y todos ya más o menos tienen claro que no va a ser un periodo fácil, pero va a ser un periodo de buen trabajo, como les dije, de alegría, del buen servir a cada uno, comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación. No sé si hay alguna consulta. Ah, perdón, quiero darle antes de las consultas la palabra a nuestra subsecretaria y también a uno de nuestros delegados. ¿Dónde está Germán? Constanza, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, no sé si me veo. Bueno, tuvimos una reunión muy provechosa donde básicamente estamos todos muy agradecidos de la confianza del presidente en llamarnos a conformar su gobierno. Nos hizo bastante hincapié el presidente electo en que tenemos que trabajar por el bien de Chile en temas urgentes como seguridad, como temas de reconstrucción, y dando lo mejor de nosotros mismos para servir a Chile, para trabajar colaborativamente y sacar adelante este gobierno de emergencia. Y lo vamos a hacer entre todos, con todas las autoridades y todos los equipos de gobierno.
Muchas gracias, Constanza. Y también nos acompaña, en representación de los delegados regionales, el delegado de la región metropolitana, Germán Codina.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad es que la reunión fue larga, presidente. Usted nos pasó muchos encargos, así que yo me hice un pequeño resumen que considero muy importante. Quiero, en primer lugar, junto con agradecer el honor que nos hace al llamarnos a ser parte del gobierno que usted dirige, indicarle a las personas la gran tranquilidad de que el presidente electo, José Antonio Kast, nos acaba de entregar ciertos lineamientos que son los que van a inspirar su gestión. En primer lugar, esta es una gran oportunidad para cambiar la vida a personas humildes, personas que necesitan un Estado eficiente, personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Estos son temas que el presidente nos ha indicado de manera prístina. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo, que vamos a estar en la calle, justamente entendamos que ese trabajo en terreno, codo a codo con las personas que más nos necesitan, es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias. Sabemos que hay emergencias en salud pública, sabemos que hay emergencias en seguridad, en vivienda, en educación, en tantos ámbitos. Y por eso el presidente, de manera clara, también
nos señaló a los delegados que van a estar coordinando acciones en todas las regiones del país, que va a ser muy estricto en el cumplimiento también del estándar ético y de probidad que él cree que debe inspirar a cualquier servidor público. Y ese también creo que es, de todas maneras, una muestra más de cuál es el sentido que le quiere imprimir el presidente José Antonio Kast a su gobierno desde el 11 de marzo. Y solo cerrar diciendo, lo más importante que nos llevamos en este momento no es solamente la inspiración de trabajar en equipo, sino que todos recordemos que primero están las personas.
Estoy muy tranquilo.
Y no sé si hay alguna consulta, duda de los distintos medios de prensa.
Yo estoy muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, a nivel de delegados regionales, y que un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios, delegados. Un gobierno mucho más amplio que eso. He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación. Y esperamos que esa buena relación se pueda ver reflejada en la próximas medidas que vayamos tomando tanto a nivel legislativo como a nivel de estrategias de políticas públicas, que no necesariamente pasan todas por el Congreso, pero yo creo que todos se van a dar cuenta de que hay un trabajo claro que se ha realizado con los ministros para que exista un buen trabajo en equipo con sus subsecretarios y que también ese trabajo esté muy bien coordinado con cada uno de los delegados regionales. Vamos a tratar de ordenarlo. Ahí van a ir dando las palabras para que todos podamos hacer la consulta.
De preguntas, el presidente electo José Antonio Kast, no sé, los periodistas sí, no tienen micrófono, entonces por eso claro, no se escuchan las preguntas. Escuchemos.
Uno de los desafíos que tenemos es el plan Escudo Seguro. Así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior y hemos mirado el cómo generar la mejor articulación, tanto con las autoridades locales como son los gobernadores, que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte que esté encargado de supervigilar lo que es el plan escudo fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad, con quien hemos tenido varias reuniones, varias experiencias también de poder observar situaciones en otros países y en base a lo que hemos observado en otros países, en base a la realidad local, tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macro zona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, desde Justicia, desde Defensa y desde Seguridad. Ustedes también saben que vamos a hacer una innovación en lo que son los comités de trabajo que vamos a tener los días lunes. Vamos a partir con un comité de seguridad, seguiremos con un comité económico para el tema de inversiones y trabajo y seguiremos con el comité político. Por lo tanto, hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses.
Presidente, buena tarde. Sobre los delegados presidenciales que acaba de designar y nombrar, ¿qué relación esperan que ellos tengan con los gobernadores regionales de cada región y si es que a lo largo de su periodo de gobierno va a avanzar definitivamente hacia su eliminación, puesto que el actual gobierno prometió precisamente eliminar estos cargos, pero no pudo cumplirlo?
Sí, yo a los mismos delegados les comenté que el año 2017, la primera vez que me presenté candidato presidencial y tuve que ir a encuentros con parlamentarios respecto del tema de los gobernadores regionales, siempre discutí el cómo se iba a implementar esta medida. Y el año 2021, cuando me tocó ir al primer encuentro de gobernadores regionales electos en la zona de Bío Bío, los que eran candidatos, creo que casi todos dijeron que se iban a eliminar los cargos de delegados regionales, y fui el único que dije que no los iba a terminar, porque claramente son la cara visible del presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos. Eso lo he conversado con distintos gobernadores. Yo hago una diferencia entre 6 gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección. Yo hablo de esta nueva generación de gobernadores que tiene que marcar un antes y un después en cómo administrar los fondos que son de todos, y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión, de ir priorizando el buen uso de los recursos en temas de urgencias sociales, bueno, nosotros iremos entregando más atribuciones. Pero primero tenemos que ir aclarando situaciones que se han ido dando y que siguen cuestionando a algunas gobernaciones en temas de convenios, en temas de entrega de recursos. Creo que tenemos una gran posibilidad con esto, con esta nueva generación de gobernadores, con algunos gobernadores que ya en su segundo periodo y que han fortalecido los desarrollos locales, más los delegados, de trabajar efectivamente por las necesidades más urgentes, que en el norte será el tema de la vivienda, porque tenemos un tema de campamento muy importante, fruto de una migración irregular. Podremos en el sur ir viendo situaciones como el agua potable rural, que de los APR, que se ha visto muy afectado. Podremos ir anticipándonos también a ciertas posibles catástrofes que vienen con una buena planificación en conjunto, en el trabajo conjunto de gobernadores con delegados presidenciales.
Gracias, presidente. Los invitamos ahora, por favor, a mantenerse en su lugar para hacer una foto oficial, por favor. Gracias.
José Antonio Kast. Palabras entonces del presidente electo. Ahora proceden a sacarse una fotografía oficial entre delegados, quienes ocupan la tercera fila en este podio, en esta tarima emplazada acá en el Hotel de las Condes, y primera y segunda fila los 30 subsecretarios que asistieron de manera presencial a esta presentación. En el medio, por supuesto, el presidente electo José Antonio Kast, quien también, como escuchábamos, respondió algunas preguntas de la prensa, pese a que no estaba proyectado desde su equipo, no nos habían preparado para ello. De hecho, ustedes lo escuchaban, no había micrófono para preguntas y se tuvo que improvisar en el medio de este punto de prensa. Entonces,
ahí está parte de lo que ocurre en la región metropolitana del Hotel Radisson en Santiago, donde el presidente electo José Antonio Kast ha presentado a sus subsecretarios y también a los delegados presidenciales regionales. En el caso de Los Ríos se confirma lo que la radio ya había adelantado: la militante republicana, trabajadora social y actual concejala por Valdivia, Vicky Carrasco Silva, será la próxima delegada presidencial regional de Los Ríos. Será la sucesora de Jorge Alvial, quien actualmente tiene el cargo. Vicky Carrasco Silva, próxima delegada presidencial regional en Los Ríos, tras el anuncio efectuado por el presidente electo José Antonio Kast.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza
Bingo Bingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bingo Bingo Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Revisamos qué ocurre con el fútbol chileno, también con la Copa Davis y la participación de futbolistas chilenos en torneos extranjeros. Benjamín Rojas nos cuenta el detalle.
Y abrimos con el fútbol chileno porque continúa la segunda fecha del Campeonato Nacional y Colo Colo recibe hoy a las 20:30 horas a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, donde ambos equipos llegan tras perder en su debut. En la antesala del encuentro y en medio de cuestionamientos por el rendimiento, el técnico Albo Fernando Ortiz aseguró que el plantel entiende la importancia del compromiso.
Lo importante que los chicos saben y son conscientes y son realistas de la situación que vivimos cada partido, pero a la vez están tranquilos que hemos trabajado bien, hemos corregido los errores que nos sucedieron la primera fecha y ahora estamos en nuestra casa con nuestra gente. Tenemos un lindo partido como para poder revertir esa situación.
Y más tarde a las 18 horas, O'Higgins de Rancagua recibe a Deportes La Serena. Y ahora vamos con información de la Copa Davis.
De la emoción del tenis. Copa Davis, Chile-Serbia, por Bio Bio Deportes.
Desde las 18 horas de hoy continúa la serie entre Chile y Serbia en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú lidera la llave por 2-0. La jornada se abre con el partido de dobles, donde Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry enfrentarán a los gemelos serbios Iván y Matei Savanov. Chile necesita un triunfo más para asegurar su clasificación a la segunda ronda de los qualifiers, donde ya está esperando España tras ser subcampeón de la edición anterior. Después de conseguir el segundo punto para el equipo nacional, Tavilo señaló que la serie aún no está definida.
No, igual estamos contentos, obviamente. Muy importante terminar el día 2-0, pero todavía no se termina la pega, así que hay que ir con todo y ver cómo estamos todos físicamente y ver cómo salimos a la cancha, pero vamos, hay que cerrarlo con todo.
Después del dobles se jugarán otros dos encuentros individuales, aunque la programación podría modificarse si Chile asegura la serie antes. Con esto me refiero a que los protagonistas de los encuentros puede cambiar. Por ejemplo, podría debutar Matías Soto o Cristian Garín. Por ahora, Alejandro Tavilo enfrentará a Branko Djuric, quien ingresa en lugar del lesionado Dusan Lajovic. Y el cierre de la jornada lo protagonizarán Tomás Barrios y Onyen Milic. Y ahora vamos con el fútbol internacional porque hay noticias. Debido a que el Sevilla hoy tenía programado un encuentro frente al Girona, pero fue suspendido. Para eso tomamos contacto con nuestro enviado especial, Keno Salinas, que tiene los detalles. Muy buenas tardes, Keno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Benja. Accidentada 23ª fecha de la Liga Española. Esto por lo que está sucediendo en gran parte de la península ibérica, que tiene que ver con las borrascas que han ido ingresando una detrás de otras. Hasta hace pocas horas había sido Leonardo y ahora es la borrasca Marta la que está afectando principalmente zonas como la de Andalucía, donde se ha determinado hace pocos instantes por parte de la Junta de Andalucía. No se puede jugar el partido que estaba programado para las 18:30 de acá, 14:30 de nuestro país, en el Ramón Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla Fútbol Club de Alexis Sánchez y Gaby Suazo, frente al Girona. Miles de damnificados, árboles caídos, energía cortada en algunos sectores. Lo único que hasta acá se mantiene es el partido entre la Real Sociedad y el Elche Club de Fútbol de Lucas Cepeda para esta noche, 21 de acá, 17 de nuestro país, Bio Bio la radio. Venga.
Gracias, Keno. Y para cerrar, tras la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, el Comité Olímpico de Chile oficializó el reemplazante de Henrik von Appen, quien sufrió un accidente y lo obligó a retirarse de estos Juegos. Se trata del joven Tomás Holcher, de 18 años, quien asumirá el lugar del experimentado esquiador nacional y competirá el sábado 14 de febrero en slalom gigante y el lunes 16 en slalom. Gracias, que esté muy bien.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 228-3380.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Y el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
Mientras tenga que cambiar la radio de estación. Acompañándoles esta tarde de 7 de febrero, la víspera también de el aniversario de la fundación de la comuna de Santa María la Blanca, así como se fundó Valdivia un 9 de febrero, pero de 1552. Vamos a estar contándoles luego, después de las 15 horas, de algunas actividades. Bueno, ayer la radio también cubrió el Festival Santiago Mil con la presentación de la Pato Gallina, ¿cierto? Y el Gigante y las Guaraguara, que tuvo una excelente acogida del público por la costanera, ¿cierto? Que terminó en la explanada con la presentación musical de la Pato Gallina. Un montón de actividades que se han realizado durante la semana. Se inauguró un mural de mosaicos en Playa de los Molinos, actividad que continúa mañana en Corral. En fin, vamos a estar contándole también la historia de las canciones participantes de las competencias del Festival de la Canción de Viña del Mar. Ya nadie se acuerda, como que todos ponemos énfasis e importancia en el show, pero los que tienen más de 4 o 5 décadas se acuerdan que hubo estas canciones marcaron a generaciones, por ejemplo Gervasio con Alma, Corazón y Pánico. Incluso Paolo Meneguzzi lanzó de alguna manera su carrera. Shakira también obtuvo algún lugar por allá por los 90, en tercer lugar representando a Colombia. Todo eso le vamos a estar contando en esta tarde en la radio. 14:55 minutos en la capital de la región de Los Ríos.
Did you dream of me too? Well, fancy that. So, what you doing Friday? Sounds like a good day. So have some fun.
Cada mascota es distinta. Hay mañosos, tranquilos. tranquilos, chicos, grandes y bien regalones. En Covepa encuentras antiparasitarios para todos los gustos, colores y sabores. Para parásitos internos, externos y en distintos tipos de aplicación. Y además te asesoran para elegir el indicado para tu mascota. Encuentra todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la tarde.